El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre ecología química.
Un comentario. Los seres humanos han utilizado plantas para aliviar y prevenir diversas enfermedades, para darle sabor, color y olor a sus alimentos, así como en rituales y ceremonias. Estas propiedades se deben a ciertos compuestos químicos llamados metabolitos secundarios, que se producen en las hojas, raíces, flores, semillas y frutos. Algunos ejemplos son aceites esenciales de olores agradables que contienen eucaliptol, mentol, limoneno o bien alcaloides como la nicotina y la cocaína. ¿Por qué las plantas producen estas sustancias? Hoy día sabemos que la naturaleza no tiene por objetivo servir al humano. La ecología química ha descubierto que estas sustancias son en realidad defensas químicas de las plantas contra los insectos, hongos, bacterias, pero también pueden atraer polinizadores y otros insectos benéficos.
Y para abordar este tema tenemos invitado a Ricardo Reyes Chilpa. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias por la invitación.
Platícanos un poco de ti, Ricardo.
Bueno, mira, yo soy investigador en el Instituto de Química de la UNAM, aunque de formación soy biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Bueno, Ricardo, como siempre que has tenido el gusto de participar el día de hoy con nosotros en esta segunda ocasión, y qué tema tan interesante, ecología química. Quisiera que iniciáramos este programa con este tema. ¿Qué son los metabolitos secundarios? ¿Existen en la naturaleza?
Pues sí, mira, los metabolitos secundarios son sustancias que existen en plantas, microorganismos, animales, y que son diferentes a los metabolitos primarios, y todos somos iguales en ese sentido, plantas, animales, tenemos 20 aminoácidos, unos cuantos ácidos grasos, son muy pocos los tabiques que nos hacen, y por eso un animal se puede comer una planta y utilizarlo para su nutrimento. Pero los metabolitos secundarios son particulares de cada organismo y son muy variados, mientras que los metabolitos primarios, por ejemplo, hay 20 aminoácidos que hacen todas las proteínas de todos los seres vivos. Los metabolitos secundarios son 200,000.
Vaya, que sí es bastante.
Sí, y estos aparecen a partir de los metabolitos primarios, por eso se llaman secundarios. Y bueno, pues son, digamos, sustancias que también existen en la naturaleza y que algunos, por ejemplo, han oído hablar de alcaloides, flavonoides. Esos son los metabolitos secundarios.
Mira, fíjate que lo que mencionas es interesante. Estos metabolitos secundarios son la base de las propiedades de las plantas medicinales y que se pueden usar para elaborar medicamentos. Es como lo que llaman el principio activo, ¿no?
Así es, son principios activos y podemos hablar, tal vez el más conocido para nosotros sea la capsaicina.
¿Qué es esto?
Una sustancia que está en el chile y que le da el picor. Y entonces hay diferentes grados de picor por el contenido de capsaicina. Y medicinalmente se usan para parches, para tratar el dolor, en neuralgias, etcétera, ¿no? Entonces también hay muchas sustancias que han servido para elaborar medicamentos, la artemisinina de una planta china, claro. Xin Hao, que ganó el premio Nobel en 2015 de medicina y fisiología, porque se usa para tratar la malaria. Entonces son principios activos, pero tienen un papel en la naturaleza.
¿Cuál es este papel en la naturaleza? ¿De qué trata esta nueva disciplina, la ecología química?
Pues se trata de que estas sustancias, las plantas no las producen para beneficio del hombre. O sea, podríamos ver en la concepción, digamos, teológica, que todo fue hecho para el hombre. Y no es cierto. Las plantas producen estas sustancias no para curar al hombre, sino que las producen para defenderse de sus propios enemigos, insectos, hongos, otras hierbas. En fin, entonces son sustancias que la naturaleza creó con otros fines, no para curar.
Ahora, precisamente en eso, quisiera que indagáramos un poco más. ¿Cuándo y quién la fundó todo este conocimiento o lo planteó?
Pues mira, el fundador de la ecología química es un alemán, Gottfried Frenkel, quien en 1959 postuló que estas sustancias servían precisamente para eso, para defender a las plantas de insectos, de hongos, de parásitos, porque hasta entonces se había pensado que eran productos de desecho de las plantas, pero las claro. plantas gastan mucho energía en producir estas sustancias y no son para desecho, sino son en realidad para defenderlas. Entonces, él fue el primero que propuso esto.
Ahora bien, ¿nos puedes dar algunos ejemplos donde podamos ver la ecología química en acción?
Pues sí, mira, un caso paradigmático es el del gusano de seda.
Ah, claro.
El gusano de seda solo come hojas de plantas de la familia de la morera. Y entonces, ¿por qué nada más come de estas? Porque tienen sustancias que para el metabolismo del insecto son muy importantes, como la morina. Entonces, solo pueden comer plantas que están relacionadas con la morera. Y entonces, a partir de eso, Frankel se preguntó, bueno, todas las plantas tienen contenido alimenticio similar, ¿por qué algunas se alimentan nada más de ciertas plantas? Y de ahí partió, porque el gusano de seda es muy importante económicamente.
Claro.
Produce la seda.
Ahora bien, en México tenemos un caso pues muy particular que también aborda la química. Es el caso de la mariposa monarca. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto?
Pues sí, la mariposa monarca es un caso también emblemático, porque el gusano de la mariposa de seda, la larva, se alimenta de plantas que son ricas en sustancias tóxicas a mamíferos y a aves. Y entonces esta ave las consume cuando está como gusano. Entonces no es muy carismática.
Claro.
Pero se las come, las acumula en su organismo y las va usando como defensas. Entonces un ejemplo clásico es que estas plantas que son llamadas algodoncillo, venenillos, Asclepia curasábica en términos científicos, y que están en el norte del continente, en Estados Unidos, Canadá, pues les sirven para que cuando se enfrenta a uno de sus enemigos, por ejemplo, un ave, en este caso podemos hablar de las urracas azules, si una urraca azul se come una larva de este insecto, pues si no se muere, vomita.
Claro.
Y aprende el ave, yo con las monarcas no me meto. Y entonces son sustancias de defensas y entonces eso fue lo que se descubrió en estas mariposas.
Bueno, vaya, ya que estamos en toda esta cuestión de puros venenos, pues pareciera que las monarcas no hay ningún enemigo. ¿O sí tiene alguno?
Claro que sí. Bueno, para empezar, el clima o el frío les afecta mucho y mueren muchas.
Claro, por eso migran, ¿no? También.
También, pero aquí también les tocan heladas y mueren bastantes por las heladas. Pero no son inmunes. Hay aves que se las pueden comer con mucho cuidado, con mucho gusto. Por ejemplo, el pájaro picogordo tigrillo, pues se la puede comer perfectamente. Y hay otras que son muy selectivas, nada más se comen las partes menos envenenadas de estas sustancias que se conocen como cardenólidos. Y entonces tienen un consumo muy selectivo, ciertas plantas, pero no son inmunes a, digamos, no las defienden de todo.
Claro, de todas las aves. Bueno, ¿y qué hace tan especial estas aves? ¿Por qué? Pues estas aves, a diferencia de las otras que se envenenan, ¿por qué ellas sí pueden comérselas?
Porque hay un fenómeno de coevolución. Es una especie de guerra química donde, digamos, la mariposa monarca produce ciertas sustancias tóxicas y eso ejerce una presión de selección sobre las poblaciones de las aves, algunas de las cuales pueden tener mutaciones o cambios que las hacen, digamos, resistentes a estos venenos. Entonces, esos individuos son las que van a dejar una progenie. Entonces, es como una guerra armamentista. Tú produces una defensa, yo produzco un arma nueva. Yo produzco una nueva defensa y yo produzco una arma nueva. Entonces, es un proceso de coevolución donde se van seleccionando los individuos que son tolerantes o resistentes a estos venenos.
Precisamente, ya que lo comentas, ya hablamos de los pájaros que pues son resistentes al veneno de las monarcas, pero ¿qué otros enemigos pues se protegen con estos venenos la monarca?
Por ejemplo, el gusano de la monarca, o la larva, después se va a hacer una crisálida, pupa o capullo, estos que cuelgan de las hojas de los árboles, y que luego va a salir de ahí una hermosa mariposa.
Claro.
Pues esas crisálidas o pupas pueden ser parasitadas por moscas que van a poner sus huevecillos para que se crezcan ahí sus larvas y consuman también, bueno, pues se consuman a la monarca.
Claro, van a aprovechar que está ahí
el alimento.
Oye.
Entonces, aquellas mariposas que han comido más de estos venenos son más resistentes a esta mosca que las otras.
Claro, ahora sí que está más protegida.
Sí.
Y en cuanto a las feromonas, ¿estas sustancias sirven para atraer, de alguna manera, seducir sexualmente?
Sí, efectivamente, ese concepto de las feromonas es una sustancia química volátil que sirve para atraer a las parejas. Entonces ha llamado mucho la atención.
O sea, mientras más comes, más hueles, vaya.
En este caso, sí, porque una mariposa macho que comió mucha o bien, tiene más feromonas, y en este caso son los machos los que atraen a las hembras. Entonces las hembras dicen, con este mariposo sí quiero. Y entonces dejan la progenie, pero está indicándoles que ese macho comió bien y por lo tanto está muy bien aromatizado con esta sustancia que se llama feromonas.
Mira, pues qué interesante. Ahora sí que pues la química sí no resulta nada aburrida, ¿eh? Ahora, pero platícanos brevemente ya para terminar, ¿qué aplicaciones prácticas tiene la ecología química?
Pues tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las plantas cultivadas, por ejemplo, el hombre ha seleccionado papas que no tienen sustancias, alcaloides, que saben amargos, pero esto los hace susceptibles a otras plagas. Entonces, las especies silvestres son más desagradables al hombre, pero están mejor defendidas químicamente. Y entonces, el conocer estas defensas nos pueden dar pues plaguicidas naturales o saber cómo proteger nuestros cultivos.
Claro, bueno, y precisamente de plaguicidas, el tabaco también, ese es uno de los casos.
Pues sí, el tabaco se lo come un insecto, pero sin embargo, resulta repelente a otros insectos.
Sí,
pero
mira,
hay uno especializado.
Mira, pues qué interesante, ya en otra ocasión nos vendrás a platicar de este tema. Ricardo, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por tu participación.
Pues muchas gracias a ti por la invitación.
Y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros programas a través de las redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página de internet, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.